El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
¿Cuánto de importantes son los costes cuando uno opera en el mercado, cuando uno decide comprar una acción de forma directa o acceder a un fondo de gestión activa o acceder a un ETF, por ejemplo? ¿Cuánto esos costes te pueden restar de la rentabilidad global del producto, de esa cartera? Hoy me acompaña Borja de Castro. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Desde Banco BID. Oye, me da la sensación de que muchas veces los inversores no miran todo lo que debieran las comisiones asociadas a la compra, venta o mantenimiento de un producto.
Efectivamente. Creo que además la clave está en estudiar cada uno de los productos. Por supuesto, no es lo mismo el impacto de los costes en una inversión que sea más de largo plazo, al final se va a acabar diluyendo, que algo que sea un poquito más corto plazo o a lo mejor que tengamos una gestión un poquito más activa y por lo tanto nos haga rotar de productos. Y creo que siempre es importante el saber qué costes, saber cómo optimizarlos y sobre todo qué productos nos pueden venir mejor para la exposición o el tipo de horizonte temporal que tenemos en cartera.
¿Qué productos son los más baratos del mercado?
Bueno, ahora mismo creo que sin duda para tener una exposición diversificada en la cartera serían los ETFs. Los ETFs los tenemos con un TER al final muy bajito.
¿TER qué es?
El TER al final es el coste total del instrumento,
vale,
como lo que tenemos en los fondos. Pero al final los fondos tienen unos costes mayores debido a, que tienen una gestión activa detrás, que tienen que tener cierta burocracia porque al final no cotizan en una bolsa y por lo tanto este instrumento, este ETF, nos permite tener exposición a índices o nichos que a lo mejor los fondos no nos pueden dar y aparte reduciendo mucho esas comisiones.
Y dentro de los ETFs suelen tener todos la misma comisión, porque yo sé que los fondos de gestión activa, pues algunos tienen comisión de suscripción, otros no lo tienen, otros depende de la cantidad de dinero que inviertas, otro tiene comisión de mantenimiento. Hay quienes tienen comisión de gestión y otros no comisión de gestión. No sé si en el mundo de los ETFs pasa igual.
En el mundo de los ETFs, todos esos costes de suscripción al final se igualan a lo que son las acciones. Es muy importante conocer un poco cómo nace ese instrumento. Al final es una fusión de lo mejor de la acción, que al final es la inmediatez a la hora de la compra y la venta, y lo mejor de los fondos, que al final es que tienes diversificación dentro de la cartera. Por lo tanto, compras y vendes al coste de una acción y el coste dentro del instrumento tiene ese TER, que incluye todo, pero no hay esa comisión de suscripción o de retiro de éxito, puesto que no hay una gestión activa detrás.
Y entiendo que, aún así, no todos serán iguales, que a lo mejor los de una gestora son más baratos que los de otra gestora o los de un mercado son más baratos que los de otro mercado, que dependerá que hay competencia.
Completamente. Y es más, cuando estamos hablando de algo con exposición a un nicho en concreto, a lo mejor es más difícil encontrar distintas gestoras que lo ofrezcan y por lo tanto no es tan importante mirar esa comisión, pero por ejemplo si nos vamos a un índice como el S&P 500 o como el IBEX, tenemos distintas gestoras que sí que lo ofrecen y por supuesto ahí lo que hay que buscar es la más competitiva porque sabemos que dentro van a tener todas lo mismo.
Bueno, y porque una comisión, aunque sea muy bajita, una comisión sumada a lo largo del tiempo te va restando de esa rentabilidad, igual que existe la magia del interés compuesto. Si uno invierte e invierte de forma constante, de forma regular, de forma periódica a largo plazo, existe lo contrario, ¿no? Que te van ahí arañando.
Completamente. Y mira, una de las diferencias sustanciales, sabemos que la media de los fondos de inversión pues puede estar a lo mejor entre el 1.3, 1.5 en ese TER. La media de los ETFs la tenemos en un 0,20. Por lo tanto, eso, a lo mejor si nos ponemos en un horizonte temporal de 10 años, que es el caso que se pone hipotético, pues estamos hablando de porcentajes altos de rentabilidad. Y aparte de eso, también contar con un poco las comisiones de mantenimiento o custodia que suelen tener los brokers, y que una de las iniciativas que hemos tenido desde el banco, porque pensamos que la diversificación es importante siempre, pero en este contexto de concentración mucho más, es quitar esa comisión por mercados, mantener una comisión simplemente bajita general por la cuenta, que son 2,50 € al mes. el cual no merma demasiado una inversión y le deja al final la flexibilidad al inversor de elegir qué mercado quiere.
Uno cuando crea una cartera, puede crear una cartera solo de ETFs y puede estar muy diversificada porque puedes tener de renta fija, de renta variable, de materias primas, más exposición a inteligencia artificial, a Reino Unido, a Estados Unidos, o puede incluso ser más ambicioso y crear una cartera con distintos vehículos, productos, desde compra de acciones hasta gestión activa a través de fondos, hasta PIAs o hasta depósitos o ETFs. ¿Qué es lo adecuado? Y luego, sobre todo, ¿cómo optimizar el peso de cada región, de cada activo, de cada vehículo, para que eso al final no sea un totum revolutum?
Claro, pues al final, mira, para el misterio de todo esto está en lo primero...
Es que la teoría es muy sencilla, pero luego la práctica...
Por supuesto. Y el problema es que la teoría solo vale para ciertos momentos.
Claro, estaba pensando que pasa lo mismo ahora que con las dietas, que dicen, no, es que tienes que meter en el plato proteínas, vitaminas, hortalizas, verduras, hidratos, ya... Pero tienes que saber qué peso pones si no quieres que eso sea un desmadre, ¿no?
Claro. Y haciendo una comparación, no vas a comer lo mismo si tú haces 4 horas de ejercicio al día que si no haces ninguna.
Bueno, o si es por la mañana o es por la noche. O tienes 30 años o tienes 55.
Pues en ese horizonte temporal entraríamos igual. Entonces, el abanico que nosotros tenemos en el banco al final cubre un poco todo. Cubrimos ahorro, inversión y todos los productos. Y al final pensamos que la calidad que puede ofrecer y el valor añadido que ofrece el banco es el poder ayudar a los clientes a, en cada momento, tanto suyo personal como de mercado, tener una diversificación correcta. Por ejemplo, en un mercado como el actual, que te comentaba, muy concentrado, con un risk-on bastante importante, que sabemos que el apetito...
¿Qué es el risk-on?
Es que el apetito de los inversores por el riesgo está muy, muy alto.
Vale.
Por lo tanto, está bastante disparado y sabemos que todos esos nichos de inteligencia artificial, de quantum computing, etcétera, están bastante sobrecomprados, podemos decir, pues a lo mejor sería momento, y estamos viendo también a gestores de fondos, como, oye, pues cada vez que corrigen esos valores, vemos que todo se va más en entornos defensivos, se va más a renta fija y demás. Por lo tanto, ¿qué es lo que ofrecemos en el banco de manera gratuita y que creo que es interesante? El estudio de esa cartera de los clientes y de cada una de las situaciones y poder ayudarles a generar esa dieta perfecta para ellos.
Ya. El peso es muy importante dependiendo del ahorrador. No es lo mismo que tengas 30 años, que tengas 60, que seas más audaz, que seas más agresivo. Y entiendo que también dependiendo del ciclo económico. Ahora comentabas tú, momento de apetito por el riesgo, pero imagínate que estamos en un momento donde pasa todo lo contrario.
No, completamente. Es muy importante el ciclo, pero te diría que es bastante más importante esa primera parte. La primera parte de, oye, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles van a ser mis necesidades a medio plazo? Porque todos sabemos que la bolsa de manera histórica ha tenido caídas, tiene fluctuaciones y es normal. Al final es impulso-retroceso. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que el dinero que va a estar invertido no lo vamos a necesitar en un periodo en el cual pueda haber caídas en esos activos que sean simplemente momentáneas. Por lo tanto, lo que pensamos primero es que hay que evaluar necesidades, porcentajes al final también de lo que tú puedes destinar a ese ahorro e inversión y a partir de ahí ya mirar cómo está ese ciclo económico, apoyarte en nosotros, ver un poco cómo está el apetito de los inversores y a partir de ahí generar esos volúmenes de cartera. En un momento de mercado en el cual, oye, pues a lo mejor estemos en un entorno como en el 2020 o en el 2022 con unas caídas muy, muy grandes, podemos aumentar un poquito más de exposición a riesgo en la cartera, pero ahora que está todo muy, muy arriba, a lo mejor tenemos que reducir un poquito.
Ya. Y en la cartera puedes y debes incluir, entiendo, distintos vehículos y también distintos activos, porque quizás no estamos focalizando mucho en bolsa, pero debes y puedes irte a un renta fija, ¿no? A unos bonos o a unas materias primas.
Es más, no es que debas, es que tendrías que hacerlo, porque al final lo que buscas con una diversificación no es tener más, que ese concepto es completamente equivocado. Lo que buscas es que lo que tengas no esté correlacionado entre ellos. Entonces, nosotros con una exposición a esa renta fija, materias primas como el oro, bolsa, tanto en defensivo como en ese riscón, pues al final lo que conseguimos es que el dinero de la bolsa no desaparece. El dinero es una rotación de flujos. Por lo tanto, lo que intentamos es que tener la mayor parte de esos flujos para que cuando rote nuestra cartera también esté cubierta.
Muy bien. Uno de mis amigos siempre dice que aquellas carteras que están muy diversificadas tienen detrás a una persona que no sabe de mercados, que realmente como pone los huevos en todas las cestas,
¿sí?
Pues al final hay poca concentración y hay poca cabeza,
¿vale?
Que no tienes convicción.
Ese puede ser el concepto.
Como lo sabes,
el que mucho abarca, poco aprieta.
Algo así.
Pero ahí entonces estaríamos hablando de una diversificación por volumen, es decir, intentar comprar lo máximo posible. Nosotros de lo que estamos hablando en el concepto de diversificación real es de comprar lo necesario para que nuestra cartera esté cubierta, pero no mucho.
Muy bien. Oye, pues Borja de Castro, desde Banco Viejo, muchísimas gracias por ayudarnos a diversificar y a tener muy en cuenta las comisiones de cada uno de los productos y en cada momento también del ciclo.
Claro,
que un auténtico placer por la lección.
El placer siempre es mío.
Y nada, buen fin de... Gracias.
Igualmente.
Hasta pronto. Adiós.
Gracias.